Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Hoy tenemos un tema muy interesante porque tiene que ver con impuestos, tiene que ver con la reforma fiscal, tiene que ver con una serie de cuestiones en las que todos, de una manera u otra, con un esquema u otro, pues tenemos que, como dicen, rendir cuentas. Y para rendir cuentas, pues qué mejor que los contadores. Por eso, el día de hoy nos acompañan aquí en cabina integrantes del Colegio de Contadores Públicos Costa Norte, Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, AC. Y tenemos aquí justamente al presidente, es el contador David Sierra, bienvenido, buenos
días. Muchas gracias, buenos días.
Y Abraham Prado, quien fue presidente también, expresidente de esta asociación, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y bueno, pues vamos a entrar de lleno, porque luego a veces hablar de impuestos, hablar que cuestiones fiscales, a mucha gente como que le, ¿no? O sea, más ahora que han estado pidiendo a todos el que se pongan al corriente con sus impuestos, que a veces uno no se... Nosotros como reporteros sí, pero la mayoría de las personas a veces... No se ponen a investigar mucho sobre las reformas fiscales, sobre las nuevas disposiciones que hay, y que entendiéndolas serían pues mucho más fácil comprender, me refiero a documentarse un poco y escuchar pues a los profesionistas, así como por ejemplo cuando tenemos algún problema de salud. Buscamos, por ejemplo, al otorrino, si es la garganta, si es nuestra nariz. Buscamos al pediatra para el niño. Pues así los contadores son los profesionales y los especialistas para hablar de este tema en particular y cuestiones contables que tienen que ver con la vida diaria. ¿Con quién empezamos? Hablando de la reforma fiscal.
¿Por
qué quiere empezar?
En efecto, comentarte que es algo que, como bien lo comentas, cada inicio de año genera un poquito de incertidumbre en los contribuyentes respecto de todos aquellos cambios que vienen incluidos dentro de la reforma fiscal misma que nos aplica año con año. Entonces, bien lo comentas, es algo que genera esa incertidumbre en cada uno de los contribuyentes, pero como bien mencionas, el hecho de poder estar bien asesorado, el hecho de poder tener tu contador que te esté orientando correctamente, te puede llevar a que todas esas situaciones pues realmente no te generen en lo personal, en lo particular respecto de tu actividad, alguna obligación adicional a lo que tú ya tienes o que te generen alguna carga o impuesto nuevo. Vaya, eso es lo importante.
Incluso, ¿por qué no decirlo? Si una persona lleva tan bien esto de sus impuestos, esto de sus facturas, la misma Secretaría de Hacienda le regresa parte de la comprobación y los gastos y todo, siempre y cuando, repito, yo creo que los contadores saben hacer todos estos movimientos, orientar a la gente. Por eso yo decía que cuando nos duele la garganta, pues buscamos a alguien especialista, nos duelen los huesos, pues buscamos también a un ortopedista, un traumatólogo, en fin. Y los especialistas en esto son precisamente los contadores, que hoy nos van a hablar de este tema, de la reforma y de los impuestos, de las nuevas disposiciones.
Es correcto. Uno de los principales cambios que vinieron a generar un poquito de revuelo, por así decirlo, fue el nacimiento de un nuevo régimen para tributar tanto personas físicas como morales, que fue el régimen simplificado de confianza, que vino a sustituir al ya comúnmente conocido régimen de pequeños contribuyentes hace mucho tiempo, que después fue régimen de incorporación fiscal, y ahora este se sustituye o se cambia por uno nuevo, que es el régimen simplificado de confianza. Ese fue el que más, desde mi punto de vista, más boom o más revuelo causó, porque si bien es cierto, fue un régimen no obligatorio, un régimen por el cual tú podrías optar. En algunos casos, cuando algunos contribuyentes no decidieron levantar la mano y decir, oye, yo no quiero optar, me quiero quedar en el régimen de incorporación fiscal porque todavía me queda un beneficio de 8 o 9 años a futuro, y no cumplieron con la presentación de un aviso ante la autoridad para decirle que ellos preferían quedarse, pues la autoridad los cambió.
En automático.
Los cambió. Y por ahí sí hubo alguna cuestión de que por esa situación cambiaron de régimen y dejaron de tener ciertos beneficios que tenían dentro de ese régimen, que técnicamente ahorita en la ley ya no está, desapareció. Entonces sí es muy, muy importante esa parte, que en su momento debieron de haber estado el contribuyente codo a codo con su contador a efectos de poder estar informado.
Pues fíjese que le vamos a pedir al auditorio que si tiene algunas preguntas en este momento por Facebook, lo puede hacer. Le vamos a dar teléfonos para que nos llame por si también quiere llamar, y le vamos a dar el teléfono también de la Asociación del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, por si usted tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Aquí en cabina es 322-22-6-22-66, repito, 322-22-6-22-66, es nuestra línea telefónica. Y aquí en Facebook, en Twitter, por Radio Universidad de Guadalajara, nos puede ubicar. En este momento estamos transmitiendo en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Y bien, vamos a continuar, o más bien ellos van a continuar, por si surgen algunas dudas sobre la marcha. Usted nos habla, nos manda mensajes y con mucho gusto les vamos a dar salida. Ahora, ¿cuáles son estas modificaciones? Ya nos dijo algunas de ellas, cómo trasladaron a los contribuyentes de un esquema a otro. ¿Y cuáles son los esquemas que existen actualmente? Y si nos lo pueden ir desglosando uno a uno, tenemos tiempo y... Y de eso se trata en este espacio de Todas las Voces Cuentan, dar el tiempo suficiente para que a nuestro auditorio, cualquier tema que traemos, el tiempo para que ustedes se explayen. ¿Cuántos esquemas hay en este momento después de los cambios que hubo? ¿Cuántos son los esquemas, las figuras fiscales que hay en este momento?
Bueno, las figuras fiscales prevalecen, porque al final de cuentas la única modificación que fue eso que te comentaba era la derogación del régimen de incorporación fiscal para darle cabida a eso, a ese nuevo régimen de régimen simplificado de confianza.
¿Cuántos hay en este momento? Si no lo menciona, hay esta figura, esta.
Ah, bueno, es que hay regímenes de personas morales, que estamos hablando de sociedades, los cuales son... pues son distintos títulos en los cuales tributan las personas morales con del régimen general de ley, que son las que realizan actividades meramente con objetos mercantiles. Hay régimen de personas morales que son sociedades civiles, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Hay regímenes especiales de personas morales coordinados, de agapes. O sea, es una diversidad muy grande, la cual no, como te comentaba, no sufrió cambio alguno.
Esas quedaron prácticamente
las personas físicas, exactamente, las personas físicas, el único cambio que hubo dentro de toda su estructura fue ese, la salida del régimen de incorporación fiscal, la incorporación del régimen simplificado de confianza, pero prevalecen actividades empresariales y profesionales, prevalecen regímenes de arrendamiento, prevalecen copropiedades, prevalecen toda la estructura que existe. El cambio específico fue nada más en esa parte.
Ahora, se habla mucho de que en este periodo prácticamente se han captado más impuestos que en otras ocasiones, ¿no?
Sí, sí, se comenta eso respecto de que ahora el proceso de fiscalización o el proceso para efectos de poder determinar inclusive cuánto es lo que debe de pagar el contribuyente, pues prácticamente está en manos de la autoridad, porque ahora la autoridad tiene conocimiento respecto de todos los ingresos que tú percibiste a través de la emisión de tus facturas. Ellos saben cuánto percibiste efectivamente y cobraste respecto de lo que tú facturaste y le dijiste a la autoridad, esto lo cobré ya. ¿Saben cuánto tienes de cartera? A ese grado podríamos llegar, porque también tú le emitiste tus facturas y le dijiste a la autoridad, oye, esta aún no la cobro. ¿Tienen esa identificado esa parte? ¿Saben cuánto pagaste por sueldos y salarios? ¿Saben cuánto gastaste por adquisición de mercancías, por adquisición de activos fijos, por gastos en general? Entonces, prácticamente la autoridad ahorita tiene ya un estimado, por así decirlo, o un rango en lo que ellos pueden decir, yo sé cuánto el contador Abraham Prado, por su actividad de servicios profesionales, me va a pagar en este mes. Habrá situaciones específicas,
ajustes,
pero realmente son mínimos. Ahorita te podría decir que es muy aventurado y muy riesgoso que un contribuyente le diga a su contador, oye, pues no quiero pagar. ¿Por qué? Porque el riesgo es inminente de que la autoridad, en base a información que ellos ya tienen, claro, le va a poder decir, oye, Abraham, oye, Susana, lo que tú me pagaste no es lo que yo creo y tengo aquí. Y adicionalmente, algo que toma mucha relevancia es la parte de que ahora la autoridad tiene en sus manos, respecto de esa información que te comentaba, la facultad para poder ellos, tras bambalinas, estar revisando tu información del último periodo, del último año, y decir, oye, aquí encuentro algo raro, envíale a través de buzón tributario una preliquidación, donde yo ya revisé, yo ya hice el proceso de revisión, hice una mini auditoría, y yo ya le digo que ahora yo en esa preliquidación le estoy determinando que existen diferencias y le doy un plazo de 15 días
para comprobar.
Que me compruebe, me lo aclare, o en su defecto acepte que mi preliquidación es correcta y tiene un adeudo conmigo y esto se convierte ya en un crédito fiscal y me vas a pagar. En resumen, la autoridad nos tiene en sus manos para efectos de poder ellos en cualquier momento emitirnos ya una preliquidación respecto de algo que ya revisaron y ya tienen en sus manos por la información que ellos cuentan. O sea, es muy importante esa parte.
Sí, y bueno, déjeme decirle que también yo, por ejemplo, aquí en la universidad, a nosotros recibimos un salario, pero de todas maneras Hacienda nos pide a ver en qué figura estás, cómo estás, y bueno, como nosotros en el caso personal no emito facturas, pues nada más tengo que hacer mis declaraciones de todas maneras.
Mencionabas algo bien interesante cuando iniciabas, hiciste un acotamiento en el que mencionabas, inclusive hasta nos pueden devolver.
Sí.
Mencionaste eso y creo que es muy importante que esa cultura del poder estar nosotros o los contribuyentes en general, de poder decir, yo solicito mi factura respecto de los gastos que yo realice, y al final de cuentas, estos gastos tienen un tratamiento que se pueden ir al momento en el que el ejercicio termina y yo decido, como en tu caso así es, sueldos y salarios, tú decides presentar tu declaración por tu cuenta propia y dices, bueno,
cada año, ¿no?
Es correcto. En todo el ejercicio mi patrón ya me retuvo. ¿Sí? O sea, yo ya recibí mi sueldo libre de impuestos porque mi patrón ya lo retuvo y lo enteró. Pero si yo durante ese año me di a la tarea de poder llevar un control respaldado con las facturas de mis gastos en los que yo incurrí, habrá algunos que no podrán ser considerados, pero habrá otros que en tu caso, como las deducciones personales, sí forman parte de. ¿Esto qué viene a generar? Que la base sobre la cual tu patrón te retuvo en todo el año, al momento en el que al cierre del ejercicio tú incorporas y le dices, oye, aquí están mis gastos que yo llevé a cabo por concepto de deducciones personales, los comparas, generas una base menor, determinas un impuesto y lo comparas con lo que tu patrón te retuvo durante todo el ejercicio, y voilà, resulta que te retuvo de más y que tienes tú a tu favor un saldo de X cantidad, y ahí es donde tienes ese beneficio de que te puedan regresar.
Y bueno, y precisamente, amigos del auditorio, si usted tiene alguna duda, escríbanos. Es importante también decirles que si usted gusta de alguna manera pedir asesoría, no quiere entrar al aire, no quiere preguntar, le vamos a dar el teléfono para que usted anote al regreso de la pausa. Le tenemos el teléfono del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bueno, vamos a concluir una parte de la participación aquí, amigos del auditorio, y le vamos a pasar el micrófono al presidente del colegio después de que nos diga aquí pues el señor Abraham Prado, que nos diga, por ejemplo, esto de que nos puede regresar Hacienda algunos de los gastos que uno realiza, que sí se puede y que no se puede.
Sí, comentábamos.
En el caso de mi esquema, por ejemplo.
Perfecto, sueldos y salarios. En el caso de sueldos y salarios, lo único que podemos llevar como deducción al momento de realizar el cálculo anual del ejercicio para poder generar un saldo a favor, solamente son las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Pues es un listado de gastos específicos que puedes tú deducir. Por mencionar los más importantes, porque habría que entrar a detalle para ver cada uno de ellos, colegiaturas de tus hijos. Podemos deducir también los costos que pagas por transporte de tus hijos derivados de esa colegiatura. Podemos hacer deducibles tus gastos médicos, hospitalarios, dentales, oftalmológicos. Y ojo, algo muy importante, que tú los puedes hacer deducibles tanto de tu persona como de tu pareja, o en línea ascendente y descendente en línea recta.
Pero, por ejemplo, si en el caso... Vamos a poner el ejemplo. En el caso de aquí, ellos te retienen y entregan.
Sí.
¿Sí?
Es correcto.
Entonces, ¿en qué momento o bajo qué figura dices, aquí está esto y...?
Ok. Eso tú lo es importante cómo lo preguntas. Eso tú tienes la decisión de poder levantar la mano y decirle a tu patrón, oye, yo quiero por decisión propia presentar mi declaración anual antes del 30 de abril del siguiente año. Es decir, si ahorita tú lo consideras, tú tendrías que levantar tu mano y decirle a tu patrón, antes del 30 de abril del 2023, yo quiero presentar mi declaración anual.
Y si no, pues también, ¿verdad? O sea...
Si no, ahora, no hay problema.
Claro, ahora vamos, por ejemplo, con los que factura.
Ok.
¿Cuál sería el esquema? ¿Quién lo comenta? O sea... Ya nos comentó que, por ejemplo, las personas que facturan, pues obviamente es una forma de llevar un mejor control, y que en un momento determinado, bueno, si ya recibieron el producto de su trabajo o a lo que se dedique, envía esa factura. También nos comentaba que si no les han pagado, bueno, pues ahí está, no me han pagado esta factura, ya facturé, pero todavía no me pagan.
Exacto, exacto. Esa parte es respecto a cómo llevas a cabo la acumulación de tus ingresos para efectos del cálculo, de la determinación del cálculo de tus impuestos provisionales, definitivos en caso del IVA, o el cálculo anual en caso del ISR. Comentabas o mencionabas los que facturan. Bueno, entendamos que te refieres a los que facturan, a los que son de los otros regímenes, actividad empresarial, arrendamiento, sí, y demás. En su caso, ellos adicional mente al beneficio que tienen de poder hacer, de poder beneficiarse con las deducciones personales, ellos cuentan con otra, con otro apartado en donde ellos pueden hacer deducible todos los gastos que sean estrictamente indispensables para la realización de su actividad. Te comento, soy una actividad, una persona física con actividad empresarial que tiene renta de vehículos. Entonces, yo todo lo que pueda pagar por mantenimientos, por adquisición de refacciones, por todo lo que tenga que ver para efectos de poder llevar a cabo mi actividad principal, voy a poderlo hacer deducible. Mencionabas gasolina, sueldos y salarios, energía eléctrica, herramientas, o sea, se abre más el abanico. Es correcto. El sueldo y salario, ese régimen sí está muy acotado a tus deducciones personales y nada más. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. En el otro caso, ya no tienes un patrón que te retenga y paga por tu cuenta. Ya ahí tú eres responsable de la determinación y pago de tus impuestos. Ahí ya toda la obligación recae en ti.
Así es. Y bueno, vamos a pasar el micrófono aquí al presidente del colegio para que nos diga, ¿verdad?, y nos amplíe sobre el tema. Esta mañana, David Sierra, también aquí en cabina, presidente de este colegio. Adelante.
Hace rato comentabas algo bien importante e interesante sobre la recaudación. La autoridad desde hace por lo menos 2-3 sexenios ha aumentado significativamente su recaudación y en gran parte lo ha hecho gracias a la tecnología. El SAT en todos sus procesos está invirtiendo cantidades importantes de dinero para poder aprovechar esta parte de análisis predictivos, de las bases de datos, lo que llaman data analytics. En fin, está siendo muy efectivo y creo que es algo muy positivo para el país, porque eso es lo que debe hacer el gobierno como parte de una de sus funciones principales, más que enfocarse en querer administrar empresas, gestionar empresas, porque eso creo que lo hace mejor la iniciativa privada, que tiene a quien rendirle cuentas. Entonces nosotros creo yo que hemos avanzado como país en esta parte de la recaudación. Recuerdo hace un sexenio con Peña Nieto teníamos como país un déficit importante en petróleo, como ingresos petroleros, que de no haber sido gracias a esta recaudación en impuestos se pudo hacer ese balance.
Pero también les condonaron a muchos, ¿no? De acuerdo ahora a lo que nos mencionan, que hubo sexenios en donde les condonaron impuestos, y no poquito, sino condonar impuestos a empresas grandes, y estamos hablando de miles de millones de pesos, sí. No estamos hablando de cosa menor, ¿no? Entonces, vemos ahora en esta administración que nos dan a conocer eso, porque antes, ¿quién nos decía a quién le condonaron impuestos o a quiénes no? Ni idea teníamos, o no, yo como periodista, no sé ustedes como contadores, ¿sí? No teníamos idea de que había una empresa, llámese cual se llame, Bimbo o X o Y, de que les condonaban impuestos los presidentes en turno. Entonces, en esta ocasión, vemos que, por ejemplo, hubo una fusión de empresas, en el caso de Televisa, Univisión, ¿no? Y nos dan a conocer de que el producto de esta fusión, el producto de una serie de acciones y actividades comerciales, repercutió en que se pagara tal cantidad. ¿Antes cuándo?
Sí, ¿no? Entonces, esa parte.
Pero también, aquí yo quisiera comentar algo. Los ciudadanos también quieren ver que en esta recaudación tan eficiente, también queremos ver obras, también queremos ver servicios, ¿sí? Porque para eso son los impuestos. Partamos de ahí, ¿no? Uh-huh. También, ¿los impuestos para qué son? Y el nombre, impuestos, ¿no? Sistema de administración tributaria, el tributo que uno da, el pago, el impuesto que uno da. Y a veces hay reticencia en nuestro país a pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque no los vemos del todo reflejados en nuestros servicios. cuando vemos las calles cómo están, cuando vemos que ya nos viene en un impuesto estatal el centro de verificación, 500 pesos por verificar nuestro automóvil. Pero ¿qué pasa? Que hay otras leyes, reglamentos que están dormidos, como es la separación de residuos, que también vendría a apoyar mucho al medio ambiente. Hay leyes que están dormidas, que no se aplican, y que, bueno, si la gente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, con la ley tributaria, está cumpliendo, y de pronto el Estado le saca esto, y le saca esto, y le saca esto más, pues también es un agobio para muchos ciudadanos el hecho de que ya hay ciertos impuestos. Estamos hablando de impuestos del sistema de administración tributaria, es decir, federal, pero también hay impuestos municipales, hay impuestos estatales. ¿Y cuántos impuestos paga un ciudadano entre lo federal, lo estatal y lo municipal, dependiendo a lo que se dedique? Pero un ciudadano común, un empleado, un asalariado, o aquel empresario que está pagando muchos impuestos, dice, ¿a cambio qué tengo? A veces es un poco injusto también la balanza de los impuestos entre la gente cautiva, como dice, ya el sistema, por la tecnología, sabe cuánto gastas, sabe cuánto ganas, sabes cuántas facturas emitiste, ya lo sabe el SAT. Y nosotros sabemos, mediante esa tecnología también, ¿a dónde van nuestros impuestos?
Creo que es ahí donde deberíamos de empezar a explorar como ciudadanos hacia dónde van esos impuestos y exigir cuentas, y entonces también poder nosotros criticar decisiones que tome el gobierno con esos impuestos. Porque no nada más es condonar impuestos a empresas, eso es parte de lo que nos comparten. Sin embargo, es también inversiones, decisiones que se toman desde el gobierno con el dinero que nosotros contribuimos.
O hasta empleados que no devengan el salario, pero que se les está pagando. ¿De dónde se les paga? De los impuestos que la gente que trabaja paga, ¿verdad?
Sí. Entonces, lo que yo sí creo es que debemos de confiar primero en que los impuestos que nosotros pagamos van a ser bien utilizados, y como sociedad empezar a exigir una rendición de cuentas sobre esos impuestos. Porque si nosotros pensamos que porque no vemos reflejado eso que pagamos en calles, en infraestructura, etcétera.
Alumbrado, agua.
Va a ser un círculo vicioso. La gente deja de pagar impuestos por eso que no ve, y entonces hay menos dinero, hay menos recursos, etcétera.
Y digo, no es que nos salgamos del tema, pero todo va a dar con lo mismo, con lo que son los impuestos, con lo que es el sistema de administración tributaria en el ámbito federal. Pero también hay estatal, hay municipal y... De pronto, al ciudadano, vía tecnológica, como dicen aquí los contadores, ya nos tienen cautivos. Incluso saben con las tarjetas, que se está dando mucho ese esquema en Vallarta, solo en efectivo. Y si no llevabas, pues ya te aguantas que ya no vas a comer ahí. Pero ¿cuántos restaurantes, cuántos lugares llegas, te ibas a tomar un cafecito o algo y... solo en efectivo, o sea, ya no usas la tarjeta? Sí. ¿Por qué? Porque, y si quieres en algunos lugares tarjeta, te vamos a cobrar el tanto por ciento por utilizar la tarjeta, ¿no?
Y es cuando deja de ser equitativo, y creo que como sociedad todos deberíamos de contribuir al pago de impuestos, no solamente los asalariados, que les quitan en automático el impuesto.
Está bien, yo creo que a los que nos quitan, y órale, ya, adelante, ¿sí? Pero lo que a veces uno no está de acuerdo es que hay grandes corporaciones, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. No tiene que ver, pero se los voy a contar porque se acaba de detectar aquí en Vallarta. Una lavandería industrial. La detectan y paga 200 pesos del agua. ¿Perdón? Lo que paga... la casa de una señora que con mucho sacrificio está pagando su agua, su luz, su teléfono y todos sus servicios. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿qué sucede, no? Entonces, ojalá y que todos de alguna manera paguemos nuestros impuestos, pero ¿saben qué? De la misma manera exijamos.
Exacto.
No puede ser, y pongo como ejemplo, la administración municipal. Estamos esperando ver los resultados de la entrega-recepción. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ya vamos en junio. 9 meses. Y estamos esperando la entrega-recepción. Debemos los ciudadanos saber cuál es el estado que guarda el municipio donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Saber qué hicieron con el dinero que todos en Puerto Vallarta pagamos. Porque mucha gente dice, no, yo no pago impuestos. Sí, sí paga, todos pagamos impuestos. Si usted compra un teléfono, si usted compra, va a la tienda, al supermercado y está comprando su canasta básica, su despensa, ahí está pagando impuestos, ¿no?
Sí, directos.
Todos pagamos impuestos, unos más, otros menos. Con los diferentes esquemas, ¿cómo le llaman? Regímenes. Sí, todos pagamos impuestos, pero tenemos también la responsabilidad no solamente de pagarlos, sino que ahora exigir, ver, a ver qué está pasando con esto, ¿no?
Sí, y yo creo que los impuestos es una parte de toda la gestión que deberíamos nosotros como ciudadanos estar enterados de lo que hace el gobierno, porque son acciones que nos repercuten en el bienestar.
Y todo esto derivó a que usted mencionó un nombre, fíjese, esto que le estoy diciendo, a que mencionó a Peña Nieto.
Sí.
¿Verdad? Y ahora está otro presidente de México y han estado otros y con todo y todo lo que ha pasado en México con acciones de corrupción y de todo, no del pasado y el pasado presidente de la República, que nos hemos enterado no solamente de expresidentes de México, de gobernadores como los que están hoy en la cárcel y otros que deberían de estar y no lo están. Vemos en Chihuahua a César Duarte, vemos en Veracruz a Javier Duarte, vemos ahora otros, pues por peculado, por desvío de recursos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría en México si no hubiera tanto ratero que llega al poder, desvía recursos, y aún así México sale adelante por el trabajo de todos los mexicanos, porque todos... No nos debe de doler pagar impuestos, al contrario, uh-huh, que contribuyamos para nuestro país, para nuestra nación, ¿sí? Pero tenemos que ir de la mano con los contadores que nos dicen qué, cómo, pague sus impuestos, este es el formato. Por eso empezaba yo esta charla diciendo que cuando nos duele algo, acudimos al especialista, ¿sí? Para saber pagar, para saber en qué esquemas estamos. Hay contribuyentes menores, hay contribuyentes más grandes, pero que requieren de la orientación de un contador. Y por eso los contadores están en este Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco y les vamos a dar su teléfono. Tenemos pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana David Sierra, contador público. Este es el Colegio de Contadores Públicos. Él es el presidente. Abraham Prado, quien también ya fue presidente de este colegio. Y esta mañana están aquí hablándonos de los impuestos, hablándonos de los esquemas que hay, de las figuras, vamos, pero también pues orientando a la gente sobre el pago de sus impuestos. Y aquí, hace un momento antes de irnos a la pausa, el contador David Sierra, pues de pronto hizo un comentario, ¿no? Mencionó al expresidente Peña Nieto y así como que sentí un golpe en el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo creo que el ciudadano reflexiona, contador, si en un sexenio hubo pillos, es en el que usted acaba de mencionar de Peña Nieto. No digo que hoy no los haya, los hay, sí, pero me refiero a que agarran la figura de un cargo público para desmantelar las instituciones, para robar, porque vemos cuántos del sexenio de Peña Nieto, cuántos gobernadores hoy están prácticamente en la cárcel, cuántos están a punto de entrar, ¿no?
Sí.
Cuánto saqueo que uno dice, caray, si todos esos miles de millones de pesos que desvían, que se llevan, se utilizaran en escuelas, se utilizaran en servicios, vamos a otros países como Canadá, usted va a Canadá y la gente paga muchísimos impuestos, y ustedes nos dirán si sí, claro, o no, ¿verdad? Sí, sí. La gente paga muchos impuestos, pero ¿sabe qué? Con gusto lo hace. Uh-huh. ¿Por qué? Porque usted no ve baches en Canadá, porque usted ve que hay alumbrado público, vemos en Francia, ¿no?, que las calles tienen hasta servicios de esos de riego para lavar las calles, por ejemplo. Y dice uno, ¿por qué hay así y aquí no? ¿Por qué? Porque la gente contribuye, la gente paga, o la gente a veces se frustra de decir, estamos pagando, y de pronto escuchas de que le condonaron los impuestos a tal o cual empresa, y que bueno, dicen que a partir de este gobierno ya no se da esa situación. Y yo espero que la gente va a ver el pago de impuestos no como una obligación, sino como una contribución al país, cuando veamos que realmente estos recursos se utilizan de manera correcta. Cuando veamos que lo que se paga en el impuesto municipal, sea el predial, sea el estatal, ahora que nos traen la monserga de este de la verificación estatal, 500 pesos, la gente lo pagaría con gusto, ¿sabe cómo? Usted se viene aquí al CUC, pasa todos los días por donde está Home Depot, y están unos cráteres que le descomponen los amortiguadores y todo. Ojo, si hay una persona, es tardado, pero si hay una persona que tiene un accidente porque no se cubrió un bache, porque esto, hay responsabilidades del Estado, ¿sí?, para con el automovilista. Lamentablemente no conocemos las disposiciones, las leyes que hay de protección al ciudadano también, uh-huh, ¿sí? Pero hoy ustedes nos vienen a hablar de los impuestos. Adelante.
Sí, me gustaría nada más agregar un poquito al comentario que habíamos hecho respecto de que ahorita la autoridad, hablando del Fisco Federal, que prácticamente tiene conocimiento ya de todas nuestras operaciones, adicionar que también existen convenios entre las autoridades estatales y municipales, los cuales les permite tener conocimiento respecto de la información de nosotros como contribuyentes. Entonces, eso también les da pauta para que estas autoridades tengan más o menos una idea de cuál es el rango que tendríamos que estar contribuyendo nosotros. Eso, y también mencionar y recalcar que es muy importante que tengas el apoyo, la asesoría y el respaldo de tu contador, porque la autoridad ha hecho muchas campañas en poder llegar al contribuyente y decirle, ahora tu forma de tributar es más sencilla, es más fácil. No utiliza literalmente la frase, no necesitas contador, pero bueno, al buen entendedor pocas palabras, pero es importante que consideren esa parte, porque el hecho de estar como profesional de la contaduría ejerciendo la carrera, actualizándote año con año, estar empapándote de los cambios, las reformas, modificaciones y demás, pues bueno, te permite estar al día, y eso pues como contribuyente te daría mucho más confianza en el sentido de decir, bueno, sé que estoy cumpliendo y contribuyendo de forma correcta.
Y que estoy en orden.
Claro.
¿Verdad? Eso es muy importante. Estar en orden nos da confianza. Como cuando usted paga la luz, si no la paga, le cortan, ¿no? Si no paga el agua, ¡pum!, le disminuyen. Si no paga un servicio de cable o de televisión, no lo paga, lo cortan. En el caso de los impuestos, pues también me supongo yo que si no pagas tus impuestos, hay sanciones, hay recargos, ¿sí?
Es correcto. Y algo muy importante, que ahorita con los nuevos cambios, una de las estrategias y facultades que tiene la autoridad es decir, te detecto que no estás cumpliendo de forma correcta, ¿qué hago? ¿Te inmovilizo tus sellos para que tú no puedas facturar y no puedas seguir operando y generando? Entonces, eso creo que es el cambio más importante que la autoridad ahorita tiene en sus manos para efectos de poder ejercer más presión. Y ojo, agrego a lo que te comentaba hace rato, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y esto va enfocado para todos aquellos que sí creen y sí consideran que no es necesario tener la asesoría o el respaldo de un contador.
Yo creo, qué bueno que lo menciona, yo creo que precisamente por eso cada quien tiene un perfil. Cada profesional tiene una actividad, por eso yo iniciaba esta transmisión diciendo que si nos dolía algo, que si nos dolía la garganta, la nariz, vamos con un otorrinolaringólogo, ¿no? Con un dentista, o si vamos con un ginecólogo, o así. Y entonces, tratándose de impuestos y pagos, están los contadores. Porque saben todos los esquemas, porque le pueden orientar, porque le pueden decir, por ejemplo, lo que hablábamos, si tú estás pagando tanto de impuesto, pero ¿sabes qué? El sistema de administración tributario que administra los impuestos te va a regresar tanto. ¿Por qué? Porque tú gastaste en esto y en esto. Y lo puede hacer, pues, precisamente los contadores. ¿Cuánto cobra un contador, por ejemplo, dependiendo del cliente, ¿no? Pero normalmente ustedes manejan varias cuentas, ¿no? ¿Tienen despachos? ¿Tienen cómo se manejan,
David? Dentro de los miembros que tenemos en el colegio hay despachos, hay firmas, hay compañías privadas, y nuestra intención es que los contadores, como decía Abraham hace un momento, se mantengan en esta educación continua que garantice la calidad de los servicios que se prestan a los clientes. Entonces, sí, los honorarios varían mucho. No hay como un tabulador,
¿no?
Porque varía mucho de la especialidad, incluso de cada despacho. Hay despachos que tienen abogados fiscalistas, no solamente son contadores, que tienen abogados penalistas, civilistas, que se especializan en lavado de dinero. Entonces, entre mayor especialización, definitivamente sí hay un mayor honorario, y cuando mayor es o más complejo es el problema también que tiene el contribuyente, pues también el honorario crece.
Muy bien. Pues aquí están, amigos del auditorio, el Colegio de Contadores Públicos. No sé si quieras abordar algo y ampliarte, contador David Sierra.
Bueno, cerrando esta parte que abrí de los gobiernos, es en algo que sí se han puesto de acuerdo durante ya más de, yo diría, 20 años, es en esta continuidad de la recaudación, obviamente porque les conviene, porque son los recursos que administran. Entonces yo creo que se ha hecho un buen trabajo, un buen seguimiento en eso. Creo que sí ha habido un plan a largo plazo, así es que nada más como estar atentos a estos cambios y también incorporarlos como contribuyentes, ya sea personas físicas, como asalariados, como personas morales con un negocio, una empresa, porque definitivamente ahora con la como inteligencia artificial, todo esto, yo creo que sí podemos esperar cualquier cosa. Y como decía Abraham hace rato, ya hay preliquidaciones, después ya va a haber liquidaciones, ya va a haber un cálculo definitivo. No sé, podemos esperar cualquier cosa ya con la tecnología.
Fíjese, como lo hacen, por ejemplo, en otros países de Europa, España, por ejemplo. En España hay un control sobre los impuestos y todo muy fuerte. Y por signos externos, ¿no? Que llegan de pronto inspectores y dicen, ah, sí, tú no, que no tienes, ah, bueno, pero traes un reloj Rolex, por decir algo, traes un vehículo de tal marca y aquí nos dices que no tienes, ¿no? Eso han llegado al grado en España, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, con actos de corrupción a un rey, a su familia, ¿no? Y que lo están pagando. Son cosas que no habíamos visto hace mucho tiempo, ahora lo estamos viendo en México. ¿Cuándo habíamos visto tantos servidores públicos, gobernadores, que ahora están en la cárcel? Y cuando escuchamos el número de cantidades que robaron a su país, a su estado, pues eso también nos tiene que motivar a que la justicia tiene que llegar y no esperar a que alguien que esté enfrente, al frente de una institución administrando los impuestos, por eso tenemos nosotros que ser también más exigentes. ¿Qué ha pasado con los impuestos en Vallarta? ¿Qué ha pasado con los impuestos en el Estado? Si bien es cierto, el Estado ahora nos saca y nos sorprende con un impuesto de verificación vehicular, pues nosotros también tenemos que ser exigentes de que queremos mejores calles, de que queremos alumbrado, de que queremos mejores servicios.
Sí, sí, sí. Creo que todo esto que comentas, todo esto se va a poder lograr siempre y cuando nos quitemos ese estigma de decir no quiero pagar por este X o Y situación. Lo principal es los que ya somos contribuyentes y los que ya estamos ahora sí dentro de ese grupo, pues vamos a tener que seguir contribuyendo. Y los que están fuera de, los que están en el comercio informal.
Evasión.
Yo creo que es importante que le pierdan ese miedo al hecho de poder contribuir, pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque esto les va a dar a ellos mucha mayor tranquilidad, en el sentido de que ahorita, no recuerdo exactamente si ya se aprobó el hecho de que ya no existe el secreto bancario, principalmente. Antes, solamente a través de una instrucción judicial y demás, podían buscar qué información existía en el sistema financiero mexicano respecto de mi persona. Ahora parece ser que en cualquier momento la autoridad puede tener ya esa facultad de decir, independientemente de que exista algún acto de fiscalización, yo ya necesito saber para ver qué movimientos de un rango entre X y Y cantidad existe, qué personas son, y okay, esas personas tienen una actividad económica registrada ante la autoridad que justifique esos movimientos, perfecto, este sí, aquel también, pero este no. Y este no es Juan Pérez, y perdón por utilizar el nombre, sí. Juan Pérez, voy a pedirle cuentas a Juan Pérez que me indique y me diga el por qué él mantiene cierto movimiento en el sistema financiero, en sus cuentas, deposita, retira, paga tarjeta, pero no hay ninguna actividad económica que justifique. Entonces, todas esas personas que no están en la informalidad, invitarlos a que, bueno, pues nosotros no somos promovedores de que se den de alta o no, o sea, no es la intención, pero creo que es lo más correcto que estén contribuyendo dentro del marco legal de las leyes, y creo que va a ser algo que les va a dar tranquilidad a ellos también.
Yo creo que esto debe partir, por ejemplo, los gobiernos municipales, ¿no? Gobiernos estatal, el gobierno federal, de que la actividad económica, la que sea, pues debe de tener pues una aportación, ¿no? Como dice, el comercio informal. Yo conozco mucha gente que está en informalidad y pues que gana muchísimo.
Uh-huh. A veces mucho más que un profesionista.
No, y pensamos en la informalidad, por ejemplo, bueno, no sé qué estés pensando tú, pero en gente comerciante quizá que está en la calle y que aparentemente no paga impuestos. Muchos de ellos sí pagan impuestos. A veces los informales son doctores que tienen su consultorio, restaurantes que tienen su local establecido, y que ese efectivo que reciben no lo declaran. Y ese es donde tenemos un hueco muy grande y que también le hace daño al país. A veces incluso me atrevería a decir que más que una condonación de impuestos millonaria de una empresa.
Sí, puede ser. Son muchos factores como el que usted menciona, y aquí la situación es que contribuyamos todos a nuestro país y que en esa medida también exijamos, porque ahora que estamos ya con todas estas tecnologías que usted nos menciona para tenernos cautivos, saber cuánto gastamos, cuánto no gastamos, de pronto se me vienen a la mente tantas cosas que uno en el día a día averigua, investiga, el hecho de que con una facilidad Y estoy reiterativamente hablando sobre esto, amigos del auditorio, porque de pronto, y por eso debemos de ser exigentes, de pronto vemos que funcionarios pues van a su oficina y no trabajan, pero les pagan, ¿no? Y dices, a ver, con lo que tú le estás pagando a un funcionario que no devenga el salario, que se paga con los impuestos de todos, podríamos estar arreglando un parque, una escuela, una casa. Por eso tenemos que ser exigentes con los funcionarios, con las instituciones, a donde vía impuestos de todos se le paga el salario, está el presupuesto para tal o cual cosa. Y a veces se los dejamos en las manos a que ellos decidan, a que ellos digan, sí, hago esto, hago aquello. Y tenemos que pedir cuentas también. Así como el Estado nos pide que paguemos nuestros impuestos, que está bien que contribuyamos a nuestra nación, de la misma manera, nosotros tenemos que irnos acostumbrando a qué, a ser exigentes, ¿no?
Sí, exactamente. Y hablando de las empresas, los contribuyentes, los contadores también no solamente apoyamos en la parte de fiscal, del correcto cumplimiento de impuestos, sino también en esta parte de los negocios, de su situación financiera, y a veces el no tener en orden esta parte fiscal distorsiona la realidad de la empresa. Entonces el dueño del negocio de repente no sabe realmente cuánto está ganando su empresa, qué tan rentable está haciendo, porque creyó que el ISR era parte de su utilidad o que lo que estaba cobrando de IVA era suyo, y de repente tiene una deuda increíble o tiene una estrategia muy agresiva que le impide, que lo hizo sostenerse y ser competitivo durante cierto tiempo, y cuando esa estrategia deja de ser funcional o válida, entonces quiebra o tiende a quebrar por esta situación. Entonces es importante no perder de vista que más allá de los impuestos, también un contador ayuda a poder definir esa situación real
financiera. Orientarlos, ¿verdad?
Orientarlos en esa situación financiera.
Administrarse.
Sí.
Bien, algo más, ya nos vamos, muchísimas gracias. ¿Quiere alguien comentar algo más, Abraham?
Darle las gracias por el espacio que nos da a nombre del Colegio de Contadores Públicos, hacerles mención que estamos aquí en la ciudad, ya tenemos 20 años de nuestra asociación de profesionistas, que se cumplen ahora en el mes de junio.
¿Qué
y
día?
Pues bueno, creo que el 22 de junio fue cuando nos constituimos como colegio de profesionistas aquí en la ciudad, y que muchas de las veces a lo mejor el auditorio, tu auditorio o el público en general, pues no sabe que hay un colegio en el cual sí podemos brindar una orientación, una asesoría, pero cuando ya requieran algo más en específico, pues bueno, ya ahí toma otros tintes ya de una prestación de un servicio profesional, pero para cualquier duda o alguna consulta, pues estamos ahí a la orden.
Pues muchísimas gracias, gracias a David Sierra, presidente del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, de la misma forma al contador Abraham Prado, ya los escuchó usted, y anote el teléfono por si usted requiere alguna orientación, algún comentario, 322-115-7219, repito, 322-115-7219, y pues muchas gracias a ustedes por venir, esta es su casa.
Muchas gracias.
Ya los invitaremos en otra ocasión, ¿verdad? Para que nos tengan informados, y con muchísimo gusto cuenten con este espacio en Radio Universidad. Todas las voces cuentan. En controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, Daniel Valencia, gracias Enrique Telles, en la producción José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Continúa con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.